Iniciamos este bloque con la participación del doctor Frederick Fionn. Él trabajó durante su doctorado en modelos de la evolución de reguladores de genes en la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Lieja, Bélgica. El título de su ponencia es Contrarrestar la cultura de la competición y ampliar las grietas hacia otros mundos.
Gracias. Buenas tardes a todas, estudiantes rebeldes y científicos internacionales. Es un gran placer para mí, un más gran honor y también una chica ansiosidad, tener la oportunidad de compartir unas ideas con ustedes y participar al pensamiento de nuevos mundos. Terminé mi doctorado hace un año y desde entonces me fui del mundo académico por muchas razones. En cambio, participé a la creación y apoyé a un centro social autogestionado que se llama Utopía. Y tal vez aprendí más cosas allá que en la universidad. En cualquier caso, ahora quiero compartir unas cosas que aprendí en la universidad mientras aún las recuerdo y espero que será un poco interesante. Bueno, somos aquí para hablar de un muro, ¿no? Bueno, creo que este muro no solo es enfrente de nosotros, sino también es alrededor de nosotros. El muro nos comprime y nos oprime, es como una cárcel. Y se mantiene gracias a la presión de nuestros cuerpos, gracias a nuestro trabajo y gracias a nuestras compras. No puede existir sin nuestro trabajo y sin nuestras compras. Así la cárcel depende de nosotros. Entonces podemos debilitarlo simplemente saliendo de la cárcel por las pequeñas grietas que ya existen. ¿Qué son estas grietas? El hecho es que la cárcel depende de nosotros, pero también nosotros dependemos de la cárcel. Ya no sabemos vivir sin capitalismo, ¿no? Entonces, en mi opinión, las grietas son los proyectos de autonomía que nos emancipan de la cárcel. Ya existen comunidades autónomas en todos lados del mundo, y por supuesto aquí en Chiapas. Comunidades que han salido de la cárcel capitalista, que viven y se organizan con varios métodos, pero sin lógicas capitalistas. Ahora tenemos que ampliar estas grietas, que no se abren sobre el país de los ricos, sino sobre todos los otros mundos que podemos construir sin muro. Tenemos que mostrar a los pueblos, y ahí me refiero a los que todavía dependen del capitalismo, nuestros otros mundos, y probar a ellos que son mejores que la cárcel capitalista, para que cada vez más personas se emancipen, salgan y construyan nuevos mundos. Y cuando solo quedará en la cárcel una minoría de personas, la cárcel y sus muros se derrumbarán. El problema es que el muro, la cárcel, es también dentro de nosotros, en nuestras cabezas. No hay muchas personas que salen de la cárcel porque la cultura capitalista es por todos lados, por todas mentes. Esa cultura reduce nuestra imaginación y nos hace creer que no hay alternativas, como dijo la pincha Thatcher. Para ampliar las grietas, para que más personas se emancipan, hay que contrarrestar la cultura capitalista que coloniza nuestras mentes. La cultura que nos dice que la propiedad privada es la sola garantía de sobrevivencia, que no podemos contar con el apoyo de los otros individuos, que debemos derrotar a los otros, que somos en una competición mundial. Pues hoy aquí quiero dar algunos contraargumentos a esta cultura de la competición que podemos usar para convencer a la gente que podemos organizarnos y alcanzar mejores vidas que las que propone el capitalismo y su organización social. Primero quiero recordar la conexión entre el capitalismo y la competición. ¿Por qué la idea de la competición es tan importante para los capitalistas? Dime cuando los ricos no parecen tener tan prisa de competir entre ellos, ¿no? Bueno, tenemos que recordar el contexto histórico. Recordar que el capitalismo nació de las burguesías mercantiles europeas. Ellas crecieron prestando dinero a los conquistadores que iniciaron la colonización de la Isla de la Tortuga y que se volvieron con muchas riquezas. Más tarde siguen creciendo, prestando dinero a los mercaderes del comercio triangular, comerciantes de esclavos. Así crearon el capitalismo. Desde el inicio, el capitalismo creció con la explotación del trabajo de millones y millones de personas. Primero, esclavoas en las colonias, segundo, obreroas en las plantas europeas. En este tiempo, vemos un robo de trabajo humano tan enorme que no tiene precedentes. Y al mismo tiempo, en Inglaterra, el robo de las tierras comunes empieza y esas se vuelven en propiedades privadas. Un despojo que fue repetido con la eliminación del artículo 27 de la Constitución mexicana. El objetivo de un bueno capitalista es tomar el trabajo de los otros y tomar sus pertenencias, acumular despojando. Este comportamiento lleva a una concentración injusta de los recursos naturales y sociales, pues los capitalistas tenían y aún tienen que justificar esta organización injusta. Para justificar el robo del trabajo, declararon que el trabajo es bueno para el cuerpo y la mente, que los que quieren trabajar menos son vagos, que él o la que va a trabajar más estará más rica, que los patrones solo son personas que trabajan muy duro, lograron contra muchas dificultades y ahora son ricos porque son los mejores. Y para justificar el robo de los comunes y la importancia de la propiedad privada, inventaron el individuo, solo e independiente. No fue fácil para ellos justificar la destrucción de las vidas comunitarias, el despojo general y hacer creer que se necesita pelear con todos para sobrevivir. Pero, afortunadamente para ellos, oyeron de este extraño Darwin y de su idea de la evolución de las especies. Entendieron muy bien qué podían hacer con esta teoría. Crearon el darwinismo social. Transformando lo que dijo Darwin, dijeron que los individuos en la naturaleza, pero también en las sociedades humanas, son en competición con todos los otros, que solo los y las que están más fuertes sobreviven. Eso es terrorismo mental, ¿no? Dar miedo a la gente para que trabaje y trabaje sin preguntas. Hay que decir que los mismos que crearon el darwinismo social escribieron largas tesis racistas explicando científicamente por qué los blancos son los mejores y diseñaron la eugenesia, usando bonitas palabras para justificar la esterilización de miles de criminales, dementes y homosexuales. En la escuela y después en la universidad, me dijeron que el darwinismo social ya no existe, que es un error del pasado. Pero yo creo que el darwinismo social todavía está muy presente en el sistema capitalista mundial. El darwinismo social todavía está dominante, diciendo que la competición es el motor del progreso del comercio y luego de la sociedad, y que los pobres son pobres porque no trabajan suficiente, no entienden nada, no hacen las cosas bien, y que son tan tontos y flojos que no logran ganar dinero. Esta omnipresencia del darwinismo social, o sea, de la cultura de la competición, o sea, de la jerarquía, o sea, del desprecio social, es una de las razones por qué la mayoría de la gente no se mueve, porque cree que la competición es la realidad normal de los seres humanos y de toda la naturaleza, y tiene miedo de perder la competición. Bueno, hay muchas mentiras que dice el capitalismo y que tenemos que destruir para ampliar las grietas en las mentes. Porque he trabajado en el campo de la evolución de las especies, ahora voy a tratar de destruir las mentiras de la competición de un punto de vista naturalista. El darwinismo social se basa en falsas ideas de la evolución de las especies y de la selección natural, y quiero aclararlas. Así se dice que los individuos son en competición para sobrevivir. O sea que están seleccionados los individuos que sobreviven más, Esos son los más fuertes, son el progreso de la evolución, el siguiente paso hacia la mejoración de los organismos. Decir eso es o tener un muy pobre conocimiento de la evolución o estar de muy mala fe. La realidad es que, primero, la selección no ocurre al nivel del individuo, sino al nivel de los genes. Los genes son los que evolucionan, cada uno dependientemente de los otros y del ambiente. Los individuos son las naves de sus genes, son las metaformas que suman los genes y sus interacciones. Son el herramienta que los genes se dan para reproducirse. Eso es el segundo punto. Eso, la duplicación, es el proceso fundamental de la vida, una cadena de DNA que se vuelve en dos cadenas, dos copias más o menos exactas. No importa sobrevivir, los genes solo quieren reproducirse, en el sentido de copiarse. Hay organismos que tienen una vida muy corta, pero no importa, porque se reproducen muy rápido. Los organismos vivos, al inicio, solo son eso, formas que se esfuerzan a construir más copias de ellas mismas. La vida orgánica apareció hace 4.000 millones de años como moléculas que fueron creadas por suerte y que por suerte tenían la capacidad de facilitar la creación de otros ejemplares de ellas mismas. Las moléculas iniciaron a asociarse para aumentar su duplicación y la larga evolución de la vida solo fue una mejoración progresiva de estas capacidades autocatalíticas. La razón es muy sencilla. Si una cosa se replica, pues va a existir en el futuro. Podrás observarla en el futuro. Si la vida no se replicaría, no existiría ahora. Y si una forma se replica un poco más, pues la verás más en el futuro, mientras que la que se replica un poco menos se puede desaparecer. Estas formas se volvieron en genes, pero es exactamente lo mismo. Tercero, la sola cosa que se mejora con la evolución es la capacidad de los genes a duplicarse en ambientes tan orgánicos que inorgánicos. Esta mejoración siguió varios caminos a lo largo de los millones de años, y ahora muchos organismos vivos son más que solo naves de sus genes. Pero no se mejoran en ningún sentido otro que producir más copias de sus genes en un ambiente definido. No se puede decir que un organismo hoy es mejor que el organismo de ayer. Eso no tiene sentido. ¿Por qué no tienen el mismo ambiente? Pues no se pueden comparar. Y la capacidad a reproducirse no dice nada de la fuerza física o de la sensibilidad o de la inteligencia o de la resiliencia de un organismo. Se cree también que los organismos son en competición para el acceso a los recursos. Eso es una extraña manera de presentar la realidad. Eso hace pensar que hay una guerra permanente entre muchos organismos para encontrar raros recursos y que muchos no consiguen comida y se mueren de hambre. Pero no, la realidad es mucho más sencilla. La realidad es que la tasa de reproducción de los organismos depende de la cantidad de recursos. Si hay menos recursos, individuos se vuelven más débiles y pues se reproducen menos y la población disminuye. Y cuando hay nuevas formas de vida que logran accesar a más recursos, se reproducen un poco más y sus números aumentan en comparación con otras poblaciones. Pero eso es muy lento, ¿eh? Hay que entender que la evolución no es una larga serie de sustitución de especies por otras. El elefante moderno no se sustituyó al mamut. El elefante moderno no llevó al mamut a extinción, sino que las poblaciones que fueron mamuts ahora son elefantes. Lo que pasó es que los genes de los mamuts han cambiado porque el ambiente ha cambiado. Evolucionaron para seguir reproducirse y ahora crean organismos que llamamos elefantes. En hecho, es muy raro que una especie lleve una otra a extinción. De hecho, es más frecuente que especies se mezclan, se combinan y dan lugar a nuevas especies híbridas. Hibridación es muy importante en evolución, porque crea una mezcla de genes, una nueva combinación de genes que ya no ha sido probado por la selección natural. Muchas veces la combinación es mala y el híbrido no sobrevive o no se reproduce. Pero de vez en cuando, una hibridación resulta en un organismo mejor adaptado a su ambiente. Por ejemplo, bacterias a menudo integran genes de otras especies de bacterias. Y eso es un proceso muy importante en la evolución de las bacterias y en la evolución contra los antibióticos. Otro ejemplo, trigos modernos son híbridos. Resultaron de la mezcla de un trigo silvestre con dos tipos de planta Aegilops. Los humanos han creado numerosos híbridos porque facilitan la obtención de especies domésticas con particulares características que no existían en la naturaleza. Interesantemente, los seres humanos también son el resultado de unas hibridaciones. Está estimado que entre 1 y 4% del genoma de los euroasiáticos viene del hombre de Neandertal, y que entre 4 y 6% del genoma de los melanesios viene del hombre de Denisova. Una forma extrema de hibridación es la simbiosis, cuando dos organismos adquieren una dependencia tan fuerte entre ellos que no más sean dos, sino que se vuelvan en uno. Existen muchos ejemplos de simbiosis en la naturaleza. Por ejemplo, como lo explicó la maestra Ramírez en la mañana, micorrices y liquen son el resultado de simbiosis. Caso similar, que también ya vimos, los legumbres como el famoso y rico frijol y las bacterias Rhizobium. No me detiene sobre esos ejemplos porque ya fueron presentados, ¿no? A veces, la simbiosis se hace con macroorganismos. Por ejemplo, las ramas del árbol Barteria son vacías y albergan hormigas tetraponera. El árbol da alojamiento y comida, porque sus hojas secretan néctar, a las hormigas. En cambio, las hormigas que tienen aguijones venenosos protegen el árbol contra los que quisieran comer sus hojas. Nosotros mismos somos el resultado de simbiosis muy importantes. La simbiosis con nuestras bacteriales de piel, de la boca y de los intestinos. Estas buenas bacteriales, que son más numerosas que nuestras propias células, nos protegen contra otras malas bacteriales a cambio de comida. Mejor aún, el zócalo de nuestras vidas, las células eucariontes, como las de las plantas y los animales, también son el resultado de simbiosis. Hace uno y medio mil millones de años, bacteriales se asociaron, fusionaron para que nazcan los eucariontes. Una dio protección a cambio de las calidades energéticas de las otras y se vuelven en una célula, la primera célula eucarionte. Eso es como la vida se complicó y ganó nuevas propiedades. Eso nos muestra que la combinación de varias formas de vida puede ser extremadamente fértil. Así vemos que la vida más se trata de mezclar que de destruir o sustituir. La reproducción es más importante que la competición. Aún más, la reproducción sexual que mezcla los genomas del papá y de la mamá y crea nuevas combinaciones es más frecuente que la reproducción asexual que reproduce al idéntico. El predominio de la reproducción sexual por mucho tiempo ha sorprendido a los investigadores, porque la reproducción asexual tiene muchas ventajas para los genes. Es una manera rápida, barata, que sobre todo reproduce al idéntico. De manera que los genes están seguros de transmitirse, de copiarse. En la reproducción sexual, cada gen solo tiene un 50% de probabilidades de transmitirse, de estar copiado en el genoma del niño o de la niña. pero porque mezcla los genomas, la reproducción sexual crea más diversidad genética, de manera que las especies sexuales están mejor adaptándose a nuevos ambientes. Los asexuales se reproducen rápido, pero mueren aún más rápido cuando se cambia el ambiente. Son eficientes a corto plazo, pero son ramas cortas y desaparecen casi siempre pronto. La evolución nos muestra que la diversidad, la mezcla, es más resiliente que la uniformización competitiva. Bueno, vemos que para describir la evolución no se necesita invocar el concepto de competición. La evolución no es una lucha constante para mejorarse y sobrevivir, sino que es cambios y diversidad. La naturaleza es un equilibrio dinámico entre varias formas de vida, o sea que el mundo natural es un mundo donde quepan muchos mundos. Vimos con la hibridación y la simbiosis que organismos de varias especies no son competidores, y aún más que su mezcla frecuente facilita a crear nuevas formas de vida. También, dentro de las especies, los individuos no siempre son competidores. Claro, se pueden ver ciervos combatiendo para el acceso a los recursos reproductivos, o sea, el consentimiento de las hembras, o grupos de hormigas, de mangostas o de chimpancés que se masacran para el territorio, o sea, el acceso a los recursos alimentarios. Pero estos casos no son tantos muchos. Se pueden encontrar por lo menos tantos casos en que los individuos se apoyan mutuamente. Los casos más sencillos son los bancos de peces o las manadas de ñus o antílopes. En estos casos, el beneficio es esconderse de los predadores. Claro, en cualquiera encuentra con predadores, algunos individuos están devorados. Pero cada individuo tiene una muy pequeña probabilidad de estar la víctima del día, y la mayoría del grupo puede escapar mientras que los predadores comen. Se ve que la defensa es mejor en grupo. Así, los grupos de pingüines comparten la calor de sus cuerpos para resistir al frío. Defensa también significa vigilancia. Así, se pueden ver pájaros o suricatas que vigilan por turno mientras que los otros comen. Defensa contra los predadores, contra el frío, pero también contra las enfermedades. Así, chimpancés, por ejemplo, pasan mucho tiempo despiojándose. Estrategias de defensa comunes también se encuentran en el reino vegetal. Por ejemplo, acacias en África emiten moléculas, señales químicos cuando sus hojas están comidas. Estas señales advierten a los otros acacias que hay antílopes por acá, comiendo hojas. Eso da tiempo a los otros acacias para producir moléculas astringentes que no quieren comer las antílopes. Otras asociaciones, apoyos mutuos, facilitan la construcción de superestructuras de las que aprovechan todos los organismos que participan. Es el caso de las biopelículas bacterianas, que suman varias bacteriales, champiñones o algas. Las biopelículas, que aparecen como una matriz extracelular, facilitan a las células a colaborar. Las células se especializan en varias funciones, de manera que las biopelículas dan a las células que las componen una fuerte resistencia contra cualquier tipo de agresión. Un otro caso de superestructura es las largas telas de pequeñas arañas sociales. Estas arañas son tan pequeñas que no podrían construir telas efectivas solitariamente. Por eso se juntan y construyen largas telas que las permiten atrapar muchas presas. Un otro caso muy famoso de superestructuras comunes son los diques de castores, que les facilitan el acceso al agua en verano, a la comida en invierno y dan protección contra los predadores todo el año. En varios casos, juntarse permite tener un mejor acceso a los recursos. Por ejemplo, las manadas de leones o de lobos cazan en grupo. Un ejemplo muy interesante es las hormigas, que son organismos increíbles. ¿Por qué son muchas y por qué tienen varias especializaciones y buena organización? Las hormigas son muy eficaces en recoger muchos recursos. Tantos muchos recursos que pueden darse el lujo de crear extrañezas evolutivas, unos nuevos tipos de individuos extraños. Individuos que son ni obrera ni reina, individuos intermediarios, intercastas. Si estos individuos no son útiles, no son grandes cargas para la colonia, que tiene tantos muchos individuos efectivos. Pero de vez en cuando, estos extraños individuos tienen características que los hacen buenos para nuevas funciones, mejorando la eficiencia de la colonia. Eso es como varias castas de soldados o varios tipos de trabajadores aparecieron en varias especies de hormigas. Sin la fuerza del grupo, estos nuevos tipos tal vez no podrían haber existido. Así vemos que la cooperación, o sea, el altruismo, o sea, el apoyo mutuo, tiene muchas ventajas. Protección, mejor obtención de recursos, creación de superestructuras beneficiosas, innovación evolutiva. Por algunas o todas estas razones, los seres humanos han evolucionado como un animal social, viviendo en pequeños grupos. Esta evolución es nuestra mayoría fuerza, porque la socialidad nos obligó a comunicar entre nosotros, de cuando en cuando, con más complejidad. De esta evolución apareció la necesidad de pensar y comunicar cosas abstractas, la que resultó en el desarrollamiento único de nuestros lenguajes y pensamientos. O sea que esta evolución es la razón del éxito biológico increíble y único de los seres humanos. No fue la competición entre los seres humanos que resultó en este éxito, sino que fue el apoyo mutuo, el intercambio. Pero esta evolución resultó en algo que para muchas personas, para la sociedad moderna, parece terrible. Nuestra vida, nuestra felicidad, no solo depende de nosotros mismos, pero también depende de los otros. Eso es una verdad que el capitalismo rechaza, porque el capitalismo quiere creer y hacer creer que los individuos son los solos maestros de sus vidas. Y luego, las personas que viven en la sociedad moderna tienen miedo de esta verdad. Aceptar nuestra dependencia a los otros parece como un salto al vacío del desconocido. Sin embargo, es una evidencia que nuestra vida depende casi totalmente de los otros. Podemos tener todos los mejores proyectos para el futuro y las más grandes actividades para establecer y desarrollar esos proyectos. Mañana podemos ser matados por un maníaco y hay nada que podemos hacer para evitarlo. Olvidar nuestra interdependencia o esconderla es una estúpida mentira a sí mismo, una locura que solo se puede sacar del enorme ego capitalista. Aún más, nuestra interdependencia no es mala, es buena, no es una debilidad, es nuestra fuerza. Porque como lo expliqué y nos muestra la naturaleza, la interdependencia más significa apoyo mutuo y enriquecimiento. Eso es el mensaje que debemos traer en todos los lados del mundo. Que no somos individuos solitarios, que nunca fuimos y que jamás seremos. Y que eso es nuestra fuerza. Que eso es tal vez la única oportunidad que tenemos para enfrentar la tormenta que ya empezó. El muro sabe que un largo grupo puede destruirlo, pero sabe también que individuos solitarios no pueden destruirlo. Entonces, el muro trata de hacer nacer en nuestras cabezas muritos, muritos que nos aíslan, muritos que nos separan, muritos que nos dicen, tu hermano, tu hermana es un enemigo. No hay lugar para todos, pues tienes que pelear, competir con los otros y ser más fuerte. Y si no, vas a morir en la indigencia, nadie te apoyará. Y lamentablemente los muritos han crecido en muchas cabezas y muchas orejas los escuchan y muchas mentes los creen. Pues la primera cosa que hay que hacer, claro, es construir otros mundos, alternativas cultural políticas, alternativas de producción, ¿Qué son las grietas del muro? ¿Por qué ofrecen caminos para salir de la cárcel? Y esos ya existen, como por acá en Chiapas y por muchos otros lados del mundo. Ya sabemos organizarnos sin una lógica de cárcel. Ya creamos muchas nuevas culturas. Pero no es suficiente, porque muchas personas no se dan cuenta de que las grietas ya existen. Y eso es porque las grietas son pequeñas y dispersadas. Entonces hay que gritar, hay que señalarlas con los dedos. Aquí son las grietas. Mira, amigo, ¿quieres conocer la grieta que es en el centro del muro oeste? Ven acá, platicamos, te la voy a explicar. Hay que analizar al muro y comprender sus debilidades y explicar cómo se pueden crear nuevas grietas. Cuchichear a las orejas. Compañero, compañera, encuentre una combinación de piedra que me parece débil. Un golpe como así, un poco de trabajo por allá y no dudo que parece una nueva grieta. Hay que difundir nuestra cultura del apoyo mutuo contra la cultura de la competición y propagar nuestra información autónoma contra la desinformación de los de arriba. Hay que autogestionar nuestras propias escuelas, centros culturales, eventos culturales, radios, revistas, fanzines y otras prensas con que podemos hablar a las personas, probar que sí es posible, mostrar que sí es mejor y dar herramientas para iniciar nuevas grietas hacia nuevos mundos. Para terminar, quiero decir muchas gracias a los compañeros y compañeras que han organizado este encuentro. Muchas gracias a ustedes para su escucha. Salud y nos vemos por una u otra grieta.